dos ideas juntas. Encuentro en Nacional.
Y en esta madrugada dominical, como siempre, estoy muy bien acompañada, con la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segade. Y como siempre, nuestro operador técnico Javier Chiavone. Dedos de oro le llaman. Eso. Pero bueno, estaba uno... Miren qué frase. Y sabe que no me acuerdo de quién era. Creo que era de Jaureche, pero no estoy segura. Mire qué frase interesante. Decía lo siguiente: cuando los peronistas están bien, votan mal. Y cuando están mal, votan bien. Gran frase. Porque además tiene mucho que ver con la realidad, ¿o no? No me diga que no. Sin ninguna duda. En esa cantidad de cosas que uno lee semanalmente, yo siempre me guardo algo para estas dos ideas juntas. Porque estaba viendo una nota que le hicieron al doctor Zaffaroni, al ex juez de la Suprema Corte de Justicia, en un panel de debate, que decía la impunidad como política de Estado, el 2x1, del que también habían participado diferentes organizaciones civiles, políticas, de derechos humanos, sindicales. Y mire, escuche bien esto que le voy a leer. El doctor Raúl Zaffaroni dice que toda sociedad es un ser siendo. Ese estar tiene que ser mínimamente un estado racional. Una sociedad tiene un estado para tener dinámica. Lo que nos está fallando es el estado. Tenemos un estado que no es soberano, que tampoco es independiente y que por no ser soberano no puede proveer justicia social. Es una frase impresionante, ¿eh? Es impresionante. Bueno, pero ahora tenemos una nota para compartir con Sergio Zuloaga, que es un economista e investigador del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda, que entre paréntesis me han dicho que anda muy bien la Universidad de Avellaneda. Sergio Zuloaga, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo andan a todos ahí? Un saludo.
Acá anda todo bien. ¿Y cómo anda todo por Avellaneda?
Perfecto, perfecto. Por ahora.
Entonces hay que irse a vivir a Avellaneda.
Sí, bueno, perfecto. Bueno, dentro de...
Dentro de la sencillez del conjunto. Bueno, muy bien.
Dentro del observatorio por lo menos estamos.
Sí, está bien.
Después de la situación... De la universidad para la calle, bastante complicada.
Exactamente. Bueno, Sergio Zuloaga, nuestro entrevistado de hoy, es economista, investigador del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hay un tema muy interesante sobre la asignación universal por hijo. El poder adquisitivo perdido por la asignación universal por hijo desde los finales del 2015 equivale a un 80% del valor de los nuevos préstamos para el consumo.
Exactamente.
Es muy, muy interesante la frase, pero me gustaría ampliarlo un poquito y dejarle por ahí un saborcito más positivo. ¿Se le puede dar una vuelta de tuerca a esto?
Sí, no, seguro. Bueno, nosotros lo que hicimos es un análisis de cuánto perdió la asignación universal por hijo de diciembre de 2015 a la fecha. Y ahí, bueno, lo que hicimos es un poco comparar el monto ese perdido en relación al monto máximo de los nuevos préstamos a los beneficiarios de la UH. El sabor positivo viene por el lado de que lo vemos como un préstamo positivo en sí mismo. Es un préstamo que es mejor que esté a que no esté. Es un préstamo destinado a los sectores de menores ingresos, a los beneficiarios de la UH, digamos, son sectores que tienen ingresos, son de los sectores que del estrato de la sociedad que cobran ingresos más bajos, claro. Y que son sectores que han visto disminuido su poder adquisitivo y que si tienen que acceder a una entidad financiera privada para solicitar un préstamo, digamos que cobran tasas usurarias. Que pueden ir incluso por arriba del 70%. Entonces, este préstamo que está de algún modo apoyado por el Estado, que se va a financiar con el ANSES, cobra una tasa mucho menor, y desde ese punto de vista lo vemos como un préstamo positivo. O sea, que es mejor que tenga que no esté, porque estos sectores si no tienen que caer en otros en otras entidades que cobran tasas mucho más altas.
Sí, lo que a uno se le hace muy, muy duro es lo que se ve en la calle, lo cotidiano. No solo la gente que duerme en la calle con frío, con lluvia, como sea, que es tremendo la cantidad que ha aumentado en una ciudad como Buenos Aires. Y en todos los barrios, no es patrimonio de un solo barrio. En todos los barrios sucede esto. Pero también, uno cuando va al supermercado, ve cómo compra hoy la gente. Es muy poquita cantidad. No es 3 kilos de papa. Me da 5 papas. Yo digo, es bastante doloroso para nosotros, ¿no? Que hemos estado acostumbrados a otra manera de comprar, a otra manera de vivir y a otra manera de comer, por cierto, ¿no?
Sí, sí, nosotros estamos, en general, la gente está acostumbrada a ir al supermercado, que por ahí le sobre un poco después de ir al supermercado. Hoy lo que está pasando es que la gente va al supermercado y no sobra nada, y por ahí incluso no nos llega a comprar las cosas que iba a buscar al supermercado. Y eso es un poco lo que vimos también con el tema de la asignación universal por hijo.
Claro.
Que ha perdido poder adquisitivo. Lo que nosotros calculamos fue con el IPC de 20, que ha perdido un 8,6% en los últimos meses. Es decir, si una señora iba al supermercado y compraba 100 productos, ahora con el monto de la asignación va al supermercado y compran menos de 92 productos.
Claro. Claro.
Y con algunos, para mencionarte alggunos casos, en algunos casos la caída del poder de compra es tremenda, no sé, por ponerte un ejemplo, una leche que en 2015 se conseguía a 11 pesos, hoy está a 28 pesos.
No, la leche es la más cara del mundo, la que estamos tomando acá. Pero la incongruencia de todo esto, y que la gente y uno mismo no termina de entender, un país con la cantidad de vacas que tenemos la leche más cara, ¿cómo es?
Sí, bueno, lo que pasa es que tiene que ver un poco de todo, las políticas económicas tienden
a ser inflacionarias,
la quita de retenciones no fue gratuita, la devaluación no fue gratuita, y después también todo lo que tiene que ver con la eliminación de los controles que había por parte de la Secretaría de Comercio, creo que tampoco es gratuita. Antes se controlaba a los comercios para que vendan los productos, digamos, más que nada para tener referencia de precios, con los programas de precios cuidados, la red comprar, los distintos programas que implementaba la Secretaría de Comercio, y hoy eso está faltando. Entonces, cada uno va poniendo el precio que más le parece. Los supermercados remarcan mucho los precios.
Ahora, respecto a la asignación universal por hijo, ¿cómo se podría recuperar en el plazo más corto, Sergio? ¿Existe la posibilidad de que esto pueda darse?
Sí, sí, seguro. Bueno, lo que tendría que hacer el gobierno es dar un monto, digamos, de que nosotros calculamos, el monto que tendría que dar para recuperar el poder perdido es aproximadamente de 2.422 pesos. Entonces, yo creo que con el gobierno, así como también actúa por decreto en otras esferas de la vida política y económica, creo que podría dar un aumento por decreto de este monto, pero no, yo creo que no es lo que está pasando ahora con estos préstamos, porque incluso por más que sean préstamos a una tasa menor que las que ofrecen las entidades financieras privadas, no deja de ser alta. Con el 24%, tengamos en cuenta que la proyección de inflación para los próximos 12 meses está en torno al 17%, y para el año que sigue en torno al 12%, entonces son préstamos que si bien son menores a lo de las entidades financieras privadas, no dejan de ser muy altos y hasta cierto punto confiscatorios para los sectores, estos sectores de bajos ingresos.
Claro, porque del estudio que estuvieron viendo ustedes, hablan del desacople entre la asignación universal y la inflación, que hablan de un deterioro en la capacidad de compra de la canasta básica alimentaria del 4%. Y que trepa al 14,7% cuando se evalúa la canasta básica total. Es muchísimo ese porcentual.
Sí, es muchísimo. Y para que, para informar acerca de esto, digamos, la canasta básica total es justamente la que la que tiene, además de los alimentos, es la que tiene la parte de los servicios. O sea,
claro,
lo que se han incrementado los servicios en este último tiempo fue tremendo y por eso cada vez el dinero vale menos para pagar esta canasta básica
Los servicios y otra cosa, otro rubro que es bien importante, que son los medicamentos, que han subido, han tenido una suba, pero impresionante también.
Sí, nosotros hicimos un cálculo hasta hace un mes aproximadamente y se incrementaron muy por encima de lo que fue la inflación.
Sí, sí.
Creo que el aumento había sido cercano al 80% cuando la inflación, según el IPCK, había sido de alrededor del 60%. Entonces, son, aparte, como decís vos, medicamentos, alimentos, servicios básicos, son todas cuestiones,
los libros,
o gastos que son imprescindibles. O sea, la gente no puede dejar de consumir esto y por eso se hace tan tremendo llevarlo día a día.
Ahora, Sergio, yo sé que no tenés la varita mágica, pero ¿cómo podemos revertir en el plazo más corto esta situación para que no se ahonde cada vez más esta situación para el que menos tiene?
Uh-huh. Bueno, sí. Para mí es como te decía, yo creo que el gobierno, si así lo desea, lo puede hacer decretar incrementos en el salario mínimo, en los ingresos de la UH, de las pensiones no contributivas, porque son los sectores que los sectores de menos ingresos son los sectores que de algún modo te mueven a la economía.
Sí,
entonces,
claro,
fortaleciendo los sectores, los ingresos de estos sectores, todos se ven beneficiados al fin y al cabo. Pero yo hasta el momento la verdad que no veo una actitud propositiva del gobierno en este sentido. El préstamo este es una muestra clara, digamos. El préstamo este viene a compensar, ni siquiera compensar parcialmente, la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido estos sectores de menores ingresos.
Exactamente.
Es una política, digamos nosotros, que llevada por la coyuntura, digamos, una política electoral, y que, digamos, después se va a hacer incluso más difícil a estos sectores que accedan a estos préstamos pagarlo, porque la tasa de interés, que del 24%, es una tasa de interés bastante alta para lo que se manejan en préstamos de este tipo.
La verdad que difícil. Sergio Zoloaga, muchísimas gracias por habernos atendido y muy interesante los estudios que están haciendo, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, muy bien, hasta luego, buenas noches. Qué difícil esto, ¿no? Qué difícil plantear esto. Y además, piense que nosotros, desde el lugar que tenemos de periodistas, analizamos, vemos, le acercamos esta información, pero piense que detrás de esto hay panzas que tienen hambre y que no van a poder llegar a comprar para satisfacer en el seno de la familia los que tienen muchos chicos. ¿Cómo hacen para que coma, qué sé yo, un desayuno con café con leche, un pan con manteca y dulce? La manteca está carísima, el dulce también, la leche también. Digo, qué difícil es esto, ¿eh? Qué difícil que es esto. Argentina, un país como el nuestro. Da vergüenza, ¿no? Sí, señor.
Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.
Bueno, y en este tan diverso transcurrir de este domingo, de esta madrugada, de estas dos ideas juntas, el recuerdo para un grande. No quiero terminar el programa sin acordarme de Juan Verdaguer. ¿Se acuerda de Verdaguer? A mí me encantaba. 30 de julio de 1915 había nacido. 102 años hace de eso. Justo hoy mismo, un domingo como hoy. Juan Francisco Verdaguer, conocido simplemente como Juan Verdaguer, había nacido en Montevideo, como le decía, en 1915, en el Uruguay. Un gran humorista y actor, tuvo una destacada actuación en los principales escenarios de América Latina, especialmente acá, en nuestro país, en la Argentina. Verdaguer venía del seno de una familia circense. Su papá, Lindolfo Verdaguer, qué nombre antiguo, Lindolfo. Lindolfo Verdaguer era equilibrista y Aída, su mamá, era acróbata. Vino a Buenos Aires con su familia cuando apenas tenía 6 meses de edad. Realizó los estudios primarios en el colegio Juan Enrique Pestalozzi y trabajó en el circo junto a su papá, donde él se destacaba como equilibrista y violinista. Mire qué mezcla. El debut de Verdaguer llegó en el año 1932 en Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, en la pista del Circo Continental, que era propiedad de la familia. Después realizó exitosas presentaciones en Estados Unidos, en México, en Perú, en Panamá, Chile, Uruguay, Brasil y Australia. Todo esto fue durante los años 50, en México, donde tuvo su primera gran experiencia teatral como protagonista de Bloom, que en Buenos Aires la había hecho nada más ni nada menos que Enrique Santos Discépolo. Discépolín. No quise copiar las indicaciones que sobre él quisieron darme. Lo hice como lo sentía y afortunadamente resultó un éxito, decía Verdaguer. Fue la obra de mayor duración en un escenario azteca y una placa de bronce en el hall del teatro rememora este gran éxito que tuvo. Unos años después, ya en Buenos Aires, Verdaguer se desempeñó en el teatro de revistas, lo que le permitió una gran popularidad en la Avenida Corrientes, que era la avenida teatral por excelencia en esos años, y luego saltar al cine y a la televisión para su consagración definitiva. Es cierto que a la tele llegó ya grande. Con el humor pasó por innumerables revistas y se mantuvo en televisión 10 años seguidos, del 60 al 70, para proyectarse como uno de los grandes contadores de chistes, que además lo hacía siempre serio y no se reía. En los últimos tiempos, sus apariciones en televisión eran bastante esporádicas, con excepción de algunos chistes especialmente para la red de televisión del subterráneo que, desde los monitores, divertían a los pasajeros que esperaban su tren. Verdaguer estaba protagonizando la obra teatral Máster del Humor y lo hacía con Carlos Garaycochea y Mario Clavel, con la que ganó el premio ACE, Cronistas del Espectáculo, que ya había dejado Buenos Aires y viajaba por el interior del país. La última actuación fue en la ciudad bonaerense San Nicolás, y cuando se le preguntaba por su estilo de humor, su respuesta favorita eran: asaltan a un hombre y lo dejan completamente desnudo. Eso es comicidad. En cambio, si lo dejan en camiseta y calzoncillos, es humorismo. Yo hago humorismo porque prefiero que la gente se quede, por lo menos, en ropa interior. Muy bueno. Verdaguer se definía como un monologuista, de hecho lo era, y muy bueno. Y decía: a veces hago diálogos, generalmente con vedettes, a quienes elijo como contrafigura. Son más altas que yo y muy voluminosas. El señor del humor falleció el 14 de mayo de 2001 a los 85 años de un ataque cardíaco en Buenos Aires. Pero bueno, tenemos un audio ahí guardadito de Verdaguer de Las Tres Carpas. Cortito, pero escuche lo que es lindo.
Un marinero naufragó en una isla donde todos los habitantes eran antropófagos. A los que llegaban ahí se los comían. Les perdonaban la vida si pasaban la prueba de las tres carpas. ¿Cuál es la prueba de las tres carpas?, preguntó el marinero. Dijo: miren, en la primera carpa hay 15 litros de vino, se lo tiene que tomar en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre salvaje que le duele la muela. Le tiene que sacar la muela al tigre en 15 minutos. Y en la tercera carpa hay una mujer que es ninfómana, extremadamente sexual, ya enterró a 9 maridos. Usted tiene que satisfacerla en 15 minutos. Bien, dijo el marinero, empecemos. Si fue la primera carpa, a los 15 minutos salió el marinero. Se había tomado los 15 litros de vino. Medio mareado por el vino, entró a la carpa del tigre. La carpa se movía de arriba para abajo, de un costado para el otro. Rugía el tigre, gritaba el marinero. Después rugía el marinero, gritaba el tigre. A los 15 minutos salió el marinero, lleno de sangre, el pecho, las piernas, los brazos, por las garras del tigre. El marinero dijo, bueno, el tigre ya está listo. A ver dónde está la mujer que le doy la muela.
Muy bueno, muy bueno. ¿Qué humorismo fino dentro de lo que que tenía, sin ninguna duda, que era bien risueño y bien contagioso, pero tenía un estilo que lamentablemente con los años se fue desvirtuando, se fue perdiendo, y que a veces digo, ni siquiera nos hace reír. Pero en esos años, en la televisión principalmente, se veían muchísimos programas humorísticos donde uno se reía, donde se reía toda la familia, porque se miraban generalmente en familia. No había tantos programas, no había cable, no había nada. Entonces estos programas eran súper esperados por la familia, principalmente en los horarios nocturnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que él hizo un gran aporte, hizo Verdaguer al humor y a la televisión argentina principalmente, y al teatro, ¿no? Un recuerdo para otro grande. Los tangueros de alma, los tangueros viejos, se acordarán de Alondras. Lo que estamos escuchando, de Alberto Zoifer. Qué hermosa música, ¿no? Y de paso le cuento que Zoifer, Abraham Moisés Zoifer, o simplemente Alberto Zoifer, había nacido allá por un primero de agosto de 1907, en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, y fue un gran compositor, director de orquesta de tangos, pianista. Era hijo de inmigrantes ucranianos y trabajó con su papá hasta el año 1919, cuando decidió trasladarse a Buenos Aires. Él al principio quería ser futbolista, pero los padres y sus hermanos mayores lo ataron al piano, instrumento que hasta los 11 años odió con toda la fuerza de su alma. Cuando llegó a Buenos Aires y continuó sus estudios en la matriz del Santa Cecilia, sobrevino un cambio absoluto. Comenzó a adorar la música y, aunque estaba concentrado en la clásica, el tango lo atraía poderosamente, casi tanto como las mujeres. Muy pícaro el hombre. Y muy pronto inició su carrera en él. Unos años después, Zoifer trabajaba en el Casino Pigalle, reemplazando a Humberto Canar en una orquesta suplente de Francisco Canaro. Zoifer era algo excepcional en ese ambiente, ya que cursaba el bachillerato y sabía leer las partituras. Alberto llegó a la orquesta de Canaro para suplir al pianista Luis Ricardi, que había enfermado, y admiró por sobre todas las cosas dos cualidades de Pirincho: su inventiva musical y su capacidad empresaria. Como anotador de muchos tangos compuestos por Canaro, que ignoraba la escritura musical, Soifer se indignaba con quienes decían que Francisco compraba tangos de otros y juraba poder reconocer por su estilo cualquier obra del compositor de Charamusca. Pasó por gran cantidad de orquestas hasta que llegó a la del bandoneonista Carlos Marcucci, con quien se vinculó en el 28 y a quien Soifer siempre recordaría como una rara avis en el ambiente. Silencioso como una monja, absolutamente introvertido, con grandes ojos miopes que cubría con gafas aún más grandes, Marcucci no tocaba el bandoneón. Se acoplaba a él tras extender, como cumpliendo un rito, el falderín de terciopelo sobre las rodillas. Alberto fue su hombre de negocios porque, de haber quedado sus asuntos a cargo del desprendido de Marcucci, en pocos meses todos los músicos, entre los que se contaba el estibador y bandoneonista Salvador Grupillo y el violinista Luis Gutiérrez del Barrio, hubieran quedado reducidos a la mendacidad. Bueno, allá por el año 33, Soifer cumplió en Radio Belgrano todas las funciones imaginables: director artístico, probador, pianista, integrante del cuarteto clásico de la estación y conductor de la orquesta sinfónica. No te hago barrer porque no manejas bien la escoba. Esto le decía don Jaime Yankelevich como asesor de Molinos de Río de la Plata. Soifer creó en el 42, junto a Pedro Barbé, Ronda de Haces, que se emitía por Radio El Mundo, desde un simple desbordado teatro casino. En los cafés, cuando irradiaban el programa El Pocillo, costaba 5 centavos más. Y por aquella audición pasaron las orquestas más célebres y Soifer aprovechó para incluir la suya. Ese mismo año creó en Radio Belgrano una nutrida agrupación de tango sinfónico con arreglos de Bernardo Stallman. Bueno, ya en el 41, casado con dos hijas pequeñas, viajó a Europa por unos meses, pero se quedó en España 23 años. Absorbido por el cine, su primer empleo fue en la productora del legendario y muy franquista noticiero Nodo, y durante su larga ausencia viajó 36 veces a la Argentina. En sus últimos años, ya definitivamente de regreso, compuso con Cátulo Castillo los 10 temas de Los Inquilinos de la Noche y con Horacio Ferrer los tangos de la serie La Ciudad de los Reos. Cuando Soifer murió en 1977, quedó en su departamento un baúl lleno de música, fotos y recortes que fueron a la basura. La mujer llamó al portero y este se encargó de que todo desapareciera. Qué pena, ¿no? Qué terrible. Que no sé por qué habrá hecho eso. Tendría bronca con lo tanguero que era, con su fama, con la noche. Vaya a saber. Lo que sí le digo, nos estamos yendo, porque si no me equivoco, ya estoy. 2 minutos me queda. Ah, si quedan 2 minutos, vamos a poner un poquito de Noches de Buenos Aires con Francisco Canaro y Roberto Maida. Y con esto me despido hasta el domingo que viene a las 3 de la mañana, como siempre. Es un buen horario para la gripe, dirían los viejos. Chau, hasta la semana que viene.
Misterioso, sentí una extraña palpitación. Noche de Buenos Aires, el corazón.